Estando nuestros personajes en la venta, Don Quijote, al igual que hiciera con aquella cena con los cabreros, improvisa el discurso de las armas y de las letras. Y si primero habla del estudiante, se refiere después al soldado sujeto a la miseria de su paga que llega tarde o nunca. Y por si fuera poco, hay menos premiados por la guerra que los que han perecido en ella.
Bueno, quizá esto sea también otra situación un poco que ha cambiado, lógicamente. Los militares, la mayor recompensa que debemos de tener es, como dicen nuestras reales ordenanzas, la satisfacción de deber cumplido. También es verdad que el militar como héroe ha pasado un poco a segundo plano. Ahora el militar, más que una profesión de héroe, es una profesión de intelectuales en cuanto a la doctrina, en cuanto a las nuevas organizaciones, en cuanto a materiales sofisticados, científicos también.
Dejemos aparte esto, que es un laberinto de muy dificultosa salida, y volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras, porque dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas, ya que las guerras también tienen sus leyes. A todo este razonamiento responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos.
Bueno, esto es una cosa que no se puede ni discutir, como decía aquel. No, esto no se puede ni discutir. Para que a uno le den la razón, no basta con tenerla. Hay que imponerla. Si yo tengo la razón, todo el mundo me la da, pero nadie me la llega a transformar en actos reales que reconozcan mi razón, de nada sirve. Si yo soy soberano, pero nadie me respeta como soberano, poco soberano soy. Quizás no me esté explicando bien. Una nación que quiere ser independiente, si no hay nadie que la defienda, por muy independiente que deba de ser, y sea todas las razones históricas y todo lo que queramos ver, pues lógicamente no podrá ser nunca defendida. Pensemos en un joyero que tiene su material en su casa, aunque todos estemos de acuerdo en que es una injusticia que le roben, y todo el mundo está de acuerdo en que es una barbaridad que existan ladrones, pues este señor sabe que o pone una alarma o, desgraciadamente, tiene muchas más posibilidades que aquel otro que no pone ningún tipo de medio disuasorio. En las naciones y con los militares pasa exactamente igual. A veces se nos critica que no producimos nada y los militares producimos tranquilidad. ¿Por qué? Porque somos una garantía frente a todos aquellos que quieran perturbar nuestra paz y nuestro progreso normal como una nación civilizada que queremos ser.
Pues todo esto y más, dijo Don Quijote, olvidándose de comer mientras la ventera, su hija y Maritornes preparaban la cama para las doncellas. El cura dio la razón a nuestro hidalgo, aunque él era de letras, y don Fernando pidió al recién llegado que contara su historia, con la que llegábamos al capítulo 29. Una historia que comienza en las montañas de León, donde, a pesar de ser la gente pobre, todavía su padre alcanzaba fama de ser rico, aunque también es cierto que malgastaba. Algo que heredó de cuando fue soldado en su juventud, porque la soldadesca es escuela donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo.
Pues yo pienso que sí, porque viene aquí, no sabe qué es esto, no te enteras de nada, no sabes dónde tienes que ir, poco a poco te van instruyendo. Sabes hacer gimnasia, no te no sé cómo decirlo. Te preparan físicamente, sobre todo te instruyen. Sabes cosas que no sabías antes. Y respecto a la gente que viene de pueblo, pues es más difícil, yo creo que es más difícil que a lo de la ciudad. No sé, le veo como más agarrado, más caraja, como se suele decir aquí.
¿Más caraja, dices?
Sí, como más tonto. Se dice caraja, si está carajado, lo normal.
¿A los que vienen de pueblo?
Sí, se ven ahí cara carzurro y tal. Le decimos caraja, recluta, eso es lo que peor salen siempre.
El cautivo cuenta que eran tres hermanos, que la hacienda fue dividida entre ellos, y también cuenta el comentario del padre, según refrán de la época: iglesia o mar o casa real. O lo que es lo mismo, el que quiera valer y ser rico siga la iglesia, o navegue ejercitando el arte de la mercancía, o entre a servir a los reyes en sus casas. Así que quien quiera valer y ser rico, que siga la iglesia.
No sé yo antes cómo sería la cosa, pero actualmente, desde luego, no. Es decir, actualmente cualquier cosa, recogiendo periódicos, digamos, se gana más, pero en fin, eso se necesita una vocación, y por tanto El sueldo nuestro actualmente es igual al sueldo mínimo interprofesional, son 60.000 pesetas en 14 pagas. Por tanto, ya este año no tenemos ni siquiera que hacer declaración de renta, porque no llegamos al mínimo exigido por el gobierno para declarar renta.
¿Y quién nos paga a vosotros?
A nosotros nos paga el obispado, es decir, de la conferencia episcopal, y lo que falta, si el obispado nos manda, digamos, 30.000 pesetas, hasta las 60 nos paga la parroquia, una junta económica interparroquial que está mandada por el nuevo código de derecho canónico, y esa es la que maneja todos los dineros de la parroquia, y entonces no somos nosotros los sacerdotes. Incluso ahí tengo encima de la mesa, donde tienen que firmar unos señores dos talones para pagar mañana la nómina del mes de abril.
¿Vosotros los párrocos tenéis casa?
Casa parroquial.
¿Casa propia? Sí, porque sí. ¿Casa parroquial llamáis?
Hay una casa parroquial, sí, que es una casa, un legado que hay. Después hay dos casas para otros dos sacerdotes, que estamos tres en la parroquia, también un legado que hay de tres casas. Sí.
El acuerdo al que llegan es el siguiente. El cautivo seguiría la carrera de las armas, el segundo iría a las Indias, y el más pequeño serviría a la iglesia o terminaría sus estudios en Salamanca. Así que, llegado el momento de partir, uno tomó el camino de Salamanca, otro el de Sevilla, y el cautivo el de Alicante, de donde partiría una nave cargada de lana con destino a Génova. Han transcurrido 22 años desde que embarcara. Llegó a Génova, a Milán, fue alférez de un capitán de Guadalajara y participó en la batalla de Lepanto el 7 de octubre de 1571, donde cae prisionero, cautivo. Ahí estamos. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Habiendo el Uchalí, o Alucharrí, rey de Argel, embestido y rendido a la capitana de Malta, en la que solo tres caballeros quedaron vivos aunque mal heridos, acudió una capitana de Andrea Doria a socorrerla. Era la nave donde iba nuestro cautivo. Y haciendo lo que otras veces, saltó a la galera contraria, la cual, desviándose de la que le había embestido, estorbó que los soldados le siguiesen y así se encontró solo entre sus enemigos. Y como el Uchalí se salvó con toda su escuadra, vino nuestro personaje a quedar cautivo, y solo fue el triste entre tantos alegres y el cautivo entre tantos libres.
Pues al terminar la guerra me cogió en el hospital en Barcelona, o sea, en Gerona.
Cuando terminó la guerra tú estabas en Gerona.
Cuando terminó la guerra a mí me cogió en el hospital en Gerona. Último de febrero fue cuando yo que salí del hospital y me quedé en auxiliares allí. Y al terminar con el corte de Barcelona, pues ya tuvimos que evacuar a Francia, donde pasamos bastante necesidad.
¿Por qué te marchaste a Francia?
Pues como cortaron en Francia, como cortaron el corte de Barcelona, pues ya no teníamos subida para acá y tuvimos que salir para Francia.
¿En qué fuiste a Francia? ¿En un camión andando, corriendo? ¿Cómo?
Andando con dos bastones, que yo salí cojo del hospital y llevaba dos bastones. Y al pasar a Francia, pues ya en los campos pasamos muy que a ganas.
Así, claro. Al llegar a Francia te detuvieron.
No. Pasé a Francia y estuve 3 días en Francia, en un castillo que no me acuerdo cómo le llaman al castillo ese. A los 3 días nos volvieron a echar a España, hasta que ya abrieron la frontera en definitiva. Y volvimos a pasar y allí en los campos, pues, donde podíamos refugiarnos.
En campos de refugiados.
En campos de refugiados argelés.
En campos de refugiados argelés, dices.
Argelés un mes, le llamaban al campo aquel. Y allí estuve, pues, 11 meses. A los 11 meses...
Pero ¿cómo era aquel campo? ¿Era al aire libre, descubierto?
Hombre, al aire libre, la playa, rodeado de alambrada por un lado y el mar por el otro.
¿Que no os podíais escapar de allí, de aquel campo? No,
estaba la vigilancia de los soldados, la guardia de Francia nos tenían vigilados.
¿Y por qué si? ¿Entonces ya estabais prisioneros o estabais allí como refugiados?
Estábamos como refugiados.
¿Y qué diferencia hay, Rafa, de estar refugiado a estar prisionero?
Pues muy poca, creo yo. Porque allí no podíamos echarnos fuera. Y en cuanto te lizaban un poco, te metían para adentro y te cascaban la mejala que pasaba, la mejala de los franceses, y te cascaban. Ya. Así que variaba muy poco de prisionero a refugiado.
¿Y a los 11 meses dónde fuiste?
A los 11 meses me hicieron un contrato para salir a trabajar a Francia. Y estuve 7 meses. A los 7 meses, cuando entraron los alemanes, nos echaron para España. Al llegar a Irún, me detuvieron. Y me llevaron a Miranda de Ebro, un batallón de trabajadores, que había una concentración. De allí me trajeron a Unamuno, aquí a Madrid, que había un batallón de trabajadores. Y tuve 2 meses en Paracuellos de Jarama.
¿Eso quiere decir, Rafa, que estuviste haciendo trabajos forzados?
Trabajos forzados, sí, trabajos forzados. Un campo, sí, que le llamaban el campo de los caídos, creo que le llamaban a eso. Estuvimos como un cementerio, arreglando paseos y cosas de esas, como un cementerio. Durmiendo en el suelo, sin de aquí, porque nos echaban un cazo de agua con 2 o 3 lentejas. Y a los 2 meses nos tuvieron que llevar de allí a Ventas, que estaba al centro del batallón, porque nos moríamos todos. De 200 que estábamos, quedamos unos 50. Porque amanecías con la cabeza así algunos, de vitaminosis, jodidas de esas, como les dicen. Y ahí ya, al llegar a Ventas, fue cuando me detuvieron en la prisión.
Nuestro cautivo es Rafael Gómez. Acaba de cumplir 79 años. Piel morena, la cara labrada por 1000 arrugas, unos ojos vivos y un pelo blanco sin entradas. Memoriza perfectamente su cautividad en Francia y lo mal que lo pasó.
A los 2 meses, cuando ya me llevaron, nos devolvieron a Ventas, fue cuando ya me detuvieron y me metieron en la cárcel.
¿Y cuánto tiempo has estado en la cárcel?
4 años. De allí estuve en Montijo, o sea, en Torrijos, en la prisión de Torrijos, 1 año. Luego pasé a la de Queserías, 4 años. Y de allí me trajeron a Ciudad Real. Ahí me juzgaron y de ahí me sacaron a Montijo, al Plan Badajoz, a trabajar al Plan Badajoz. Y ahí estuve, me parece que fueron unos 14 o 15 meses. Trabajos forzados, haciendo el canal que sea para el riego de Badajoz. Y ya de ahí salí en libertad. Desde Montijo, salí en libertad.
¿Y ya pudiste venir aquí a tu casa?
Sí.
¿Y todo ese tiempo que estuviste en Francia, que estuviste, bueno, pues, haciendo trabajos forzados?
No, en Francia trabajé voluntariamente con un contrato con patrono.
Me refiero aquí en España.
Aquí en España, sí.
¿Qué pensabas?
Pues pensaba en venir a mi casa. ¿Cómo iba a pensar? ¿Qué iba a pensar? En que allí nos hacían de trabajar como burros, sacando vagonetas de 4 o 5 metros de altura, apretando como los mineros estos que trabajan con las vagonetas, pero apretando con las costillas y picando con un pico y una pala.
¿Pasaste miedo?
Hombre, miedo, pues sí, porque no le faltaba uno nunca al cargo. Porque aquí, precisamente en la prisión de Torrijos, fue en la que peor se estuve. Las demás estaba regular, pero en esa de Torrijos bajabas por las escaleras y por menos te pegaban un estacazo.
¿Cuando bajabas por las escaleras?
Cuando bajabas, cuando nos sacaban al patio. Con nieve, con frío, como fuese, nos tirábamos todo el día en el patio.
A Rafael le acusaron de varias cosas. De haber robado una yunta, de quemar la iglesia, de vender la custodia.
Lo cual no me enteré ni dónde estaba la custodia ni dónde no estaba la custodia. Y de varias cosas me acusaron.
¿Y pensabas en tu familia cuando estabas allá, por ejemplo,
en
Francia?
¿Cómo iba a pensar en ella? Con un crío que tenía que no lo conocía. Que cuando lo conocí fue a los 7 años.
¿Cuando tu hijo tenía 7 años lo conociste?
Nació estando yo en el frente. Y a los 7 años lo conocí.
¿Pero tú sabías cuando estabas en el frente que tenías ya un hijo?
Sí, hombre, sí me lo comunicaron antes de terminarse la guerra, a poco de nacer.
¿Y
me
qué
lo
piensa?
Comunicaron que había nacido.
¿Y qué piensa o qué siente un padre como tú sin conocer?
Uno, estar en vilo siempre, y más donde estábamos. Porque yo estuve, yo nací en, puedo decir que nací el 17 de febrero de los 38, a las 3 de la, o sea, a las 12 del día, un mortero mató a 2 que había junto conmigo y yo me saqué enterragado lleno de chicheparros, que junté 3 heridas. Y al anochecer, un proyectil me echó a lo alto. Y estuve 11 meses en el hospital a consecuencia de las heridas aquellas.
Y cuando estabas allí en el campo de refugiados y luego haciendo trabajos forzados, ¿no te daban ganas de escaparte?
¿Y cómo te ibas a escapar? ¿Dónde ibas? Si allí no podías escaparte. 4 o 5 que intentaron de aquí de Solana, de escaparse del campo de concentración de allí de Francia, los cogieron y los tuvieron 7 días a pan y agua. ¿Cómo intentabas escaparte de allí? No podías venir. Y más que temías el venir aquí, por si las moscas, porque sabías, allí estábamos enterados de lo que pasaba en España. Sabíamos que si venías y en cuanto tenías cualquier cosa, no por que estuvieras manchado de sangre, por cualquier rencor, porque a mí me tuvieron por un rencor. A mí me tuvieron por un rencor que tenían con esas personas que me denunciaron conmigo, que no, porque no fue que yo no les hice motivos ninguno. Eran vecinos, como luego les dicen, nos conocíamos de toda la vida. Lo único que sí, mis ideas, habían las ideas que tenía, pero que no, que por motivos ninguno, no más que por eso, por rencor.
Mayo era por mayo, cuando hace más calor. La 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 la. Cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. La 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 la. Cuando los enamorados van a ser fiel al amor. La 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 la. Yo trío
Fueron muchos los que estuvieron años y años fuera de sus casas, sin tener noticias, sin poder comunicarse, sin conocer a hijos. Rafael, nuestro cautivo, 7 años fuera de casa, como Adolfo.
Ese estuvo en Francia también, y pasó cuando los maquis. Y los detuvieron, y ese me parece que fueron 12 años los que estuvo en la cárcel.
Pues lleváronle a Constantinopla, donde el gran turco hizo general de la mar a su amo. Y con él estuvo bogando con el buque insignia del comandante general de la armada, comprobando por las precauciones tomadas por los moros, comprobando el miedo que tenían a la armada española. El Uchalí se recogió en Modón, fortificó el puerto, y en 1573 regresaron a Constantinopla, y un año más tarde acometían a la Goleta, una fortaleza del puerto de Túnez que antes había sido ganada por el señor Don Juan. En aquellas escaramuzas se perdió la Goleta, también se perdió el fuerte, aunque poco a poco fue recuperado. También se rindió un pequeño fuerte, cayeron cautivos los cristianos que lo defendían, y de ellos don Pedro de Aguilar, que fue a parar a la galera de nuestro cautivo y a su banco. Y antes de que salieran de aquel puerto, hizo el caballero 2 sonetos a manera de epitafios, uno a la Goleta y el otro al fuerte. En el momento en que nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus compañeros y todos sonrieron porque el tal Pedro de Aguilar era el hermano de don Fernando, al que había dejado en su lugar bueno y rico, casado y con 3 hijos, y aún más, que recordaba los sonetos y que el de la Goleta decía así:
almas dichosas, que del mortal velo libres y exentas, por bien que obrastes, desde la baja tierra os levantastes a lo más alto y lo mejor del cielo. Y ardiendo en ira y en honroso celo, de los cuerpos la fuerza ejercitaste, que en propia y sangre ajena coloraste el mal vecino y arenoso suelo. Primero que el valor faltó la vida en los cansados brazos que, muriendo, con ser vencidos llevan la victoria. Y esta vuestra moral triste caída entre el muro y el hierro os va adquiriendo fama que el mundo os da y el cielo gloria.
Thank you.
El cautivo reconoció el soneto y de nuevo don Fernando comenzó a recitar el otro, el del fuerte.
Entre esta tierra estéril derribada, de estos terrones por suelo echados, las almas santas de 3000 soldados subieron vivas a mejor morada, siendo primero en vano ejercitada la fuerza de sus brazos esforzados, hasta que al fin, de pocos cansados, dieron la vida al filo de la espada. Y este es el suelo que nos...
Rendidos pues la goleta y el fuerte, los turcos dieron orden de desmantelarlo todo. La armada volvió a Constantinopla, la triunfante y vencedora, y de allí a pocos meses murió el amo del cautivo, el Uçalı, al que llamaban Uçalı Fartax, que en lengua turquesca quiere decir el renegado tiñoso, porque lo era, y es costumbre entre los turcos ponerse nombres de alguna falta que tengan o de alguna virtud que en ellos haya.
Sí, hay alguno, pues el tuerto Lacadilla, por ejemplo. Hay uno que le decían aquí el tuerto Lacadilla porque estaba tuerto. Otro, el tuerto Ladecán. Otro, el cojo Pitoto. Suelen decirle también que, por cierto, está ahí abajo. Y motes así. O el Manco Reyes, uno que está también, le cortaron un brazo y le dicen el Manco Reyes. Cosas así de... Y otros motes particulares, otro un polo, otro... ¿Qué le voy a decir yo? 40.000 motes, Minús, y quién más, hay muchos que ahora mismo no... El plumero, otro le dicen el plumero.
¿El plumero por qué?
Porque le decían a su abuelo que vienen los motes, vienen de, más bien de los abuelos, de los padres o de los abuelos. No sé por qué le decían el plumero. A otro le dicen los ratones, también. Y hay muchos motes que, y la mayoría viene eso de los abuelos.
Y no es muy duro que alguien le digan, bueno, por Juan el Tuerto.
No, pero que no, así por el nombre y el tuerto, no, es más bien el apodo que se le da, más que el nombre.
¿Y ellos no se enfadan?
No, qué va. Si aquí la mayoría de los motes, nos conocemos más por los motes, la gente mayor, que por los apellidos.
¿Tú también tienes mote?
Sí, cabalmente soy uno de los que dicen Polo.
Polo, ¿pero eso es un mote?
Mote.
¿Cuál es tu apellido?
Salcedo.
¿Y por qué te dicen Polo?
Porque a mi abuelo le decían Polo, porque era un hombre que iba siempre muchas fardanas y le decían un polazo. Esa por parte de mi padre, o sea, de mi madre, y por parte de mi padre morico.
A Joaquín Salcedo le conocí en el hogar del pensionista de la Solana. Un hogar, por cierto, muy cuidado, muy limpio, quizás porque abundan los carteles con prohibiciones. Aquí está prohibido hablar de política, por ejemplo, según los estatutos. En la planta baja juegan a las cartas. En la primera, donde están las oficinas, también, en un gran salón. Nosotros estamos ahora en una sala de vídeo y televisión, una estancia coqueta con sillas blancas. Joaquín, me hablabas antes del cojo Pituto. ¿Por qué lo de Pituto?
Porque también el Pituto es mote y está cojo. Y ese está allá abajo. Y ya el tuerto de la de carne, ese ya un hombre ya murió. Y es el Manco Reyes, ese sí vive, es un chacho más joven que yo. Lo cortaron el brazo en una destrozadora, en una fábrica de vinos, en una bodega.
¿Hay motes puestos por alguna virtud, por el estado anímico?
Sí, hay muchos también. ¿Cómo le dicen al...? El hermano Mitra, le dicen aquí a un señor que es el más viejo que de aquí del pueblo, que tendrá 93 o 94 años, es un señor que está muy retirado. El señor Mitra, y a los hijos, a todos, no nos pregunten por los nombres y apellidos, nada más el señor Mitra y cosas así.
¿Y el señor Mitra es porque va muy estirado?
Sí, un hombre que va, parece que tiene 20 años. Está más joven, lo ves más joven que alguno de los hijos.
Virtudes de ánimos también se entenderá como hombres o mujeres pues muy, muy afables, muy, muy risueños, muy, muy simpáticos. Y aquí hay gente también que tenga mote, como por ejemplo, pues Juan el Risas.
Sí, los Risas, por cierto, hay unos que le dicen aquí los Risas, que son herreros ellos. Se lo decían a los padres y a los hijos se lo siguen diciendo. Aquí la mayoría de los motes que hay son que vienen de los padres o de los abuelos. Es la mayoría de los que hay así. A otro le dicen la Llorona, porque tiene un semblante que parece que está siempre triste el hombre, y le dicen la Llorona. Hay muchos así que se suele llamar por los motes. Ya digo que aquí por los apellidos hay muy pocos. Los nombres y el mote. Hoy cabalmente hay uno que está, por cierto, de cuerpo presente, que le dicen el Vivillo, le decían el Vivillo.
El Vivillo.
Y sin embargo el nombre es Daniel Lara, y le decían el Vivillo, también a los hermanos le decían el Vivillo.
Pues el tiñoso bogó el remo siendo esclavo del gran señor 14 años. Y a más de 34 de su edad renegó de despecho de que un turco, estando al remo, le dio un bofetón. Y por poderse vengar dejó su fe. Y fue tanto su valor que llegó a ser rey de Argel y después general de la mar, que es el tercer cargo que hay en aquel señorío. Era calabrés, trataba muy bien a sus cautivos, que por cierto y a su muerte fueron repartidos. Y así fue como conoció a un tal Hasan Agha, o Hasan Bajá, que sería rey de Argel, y con el que marchó hasta allí desde Constantinopla, pensando en que, al menos, estaba más cerca de España. Y allá encerrado en lo que llaman baño, una prisión donde encierran a los cautivos cristianos, sean del rey o de particulares. Puedan o no ser rescatados, pero con una condición: que los cautivos del rey, que son de rescate, no salen al trabajo con la demás chusma, sino es cuando su rescate tarda. Que entonces, para hacerles que escriban sobre él con más ahínco, les hacen trabajar e ir por leña con los demás, que es un no pequeño trabajo.
Pues sí, ya ahora se va muy poco. Antes sí se solía ir aquí mucho a los montes a por leña, antes cuando no había estufas de gas y menos eléctricas, y se iba por leña con carros, y otros con bestias, con una borrica o un burro, y las traían y las vendían por cargas para echar la lumbre. Entonces eran chimeneas, todas las casas había chimeneas, que ahora quedan ya muy pocas, y con las leñas, pues echaban una leña y una poca paja de las eras de las que se hacían en el verano, y con eso se calentaba la gente.
¿Y dónde estaba la pesadez de ese trabajo de tirar por leña?
Pues que tenían que ir muy largo, y la mayoría de los que se iban a por leña, o tenían, se iban para allá, que llevaban carro, iban subido, pero para acá tenían que venir andando. Y se ponía la leña de aquí a lo mejor a 12 o 14 kilómetros. Y era muy pesado el trabajo de arrancarla y todas esas cosas. Luego también mucha leña se trae, que es lo que hacen lo que cortan las cepas, o sea, la viña, los sarmientos que se le llaman, eso con eso también se trae para la lumbre y eso. Y luego la cepa de cuando la sacan también.
Además de transportar la leña en carros, lo más difícil sería cargar la leña, es decir, hacer la carga de leña en el burro o en el mulo, ¿no?
Eso se hace en haces, o sea, se hacen haces y con unas sogas echan dos, que ya cae a cada lado de la albarda uno, y luego ya encima lo van poniendo hasta que completa la carga. Luego ya con otras sogas grandes lo atan bien por bajo de la panza del animal, y ya con eso vienen caminando, y el que va por ella pues viene, tiene que venir detrás. A la que van a por allá abajo subió en el burro o la burra, pero para acá tenían que venir andando detrás.
¿Pero cómo sujetaban los primeros haces de leña para que no cayesen los
pelos? Los ataban los dos, hacían dos haces y los ataban los dos con unas sogas, haciendo una lazada, que le decían hacer las lazadas. Y claro, al ir dos lazadas, pues uno iba a cada lado de la albarda, ya sujetos por las lazadas esas, y luego ya encima iban colocando otros, hasta 6, 8 o 10 que traían.
¿Usted tuvo que ir a por leña?
No, yo porque el oficio no ha sido ese, mi oficio ha sido albañil.
¿Y quién se dedicaba a ir a por leña para acrentar su casa?
Gente más humilde, que tenían, y las menos que se dedicaban, por ejemplo, que no tenían en sus casas otras cosas, no podían dedicarse a otros oficios, y eran los que iban a por leña para eso, para venderla, y otra para llevarla a las panaderías para cocer, y a los hornos de yeso también llevaban, pero a esos sitios las llevaban con carros, porque era al por mayor, pero con las burras sí las traían, y hasta ir vendiendo por la calle con las burras la leña, y traían también de aquí del pueblo este de San Carlos, que ese está en la misma sierra, y ahí tenían la leña cerca.
¿San Carlos del Valle?
San Carlos del Valle, y desde ahí la traían para acá con los burros, y la vendían por la calle vendiendo la leña.
Pero ahora ya no hay leña.
No, ahora ya no, ya no. Ya la leña que hay es leña gorda, como se le dice, los troncos de las encinas, de las carrascas, y eso para las estufas. Pero ya la lumbre ya no se echa. Se suele guardar algunos si tiene algunas cocinas, pero es de la que traen de los sarmientos de las cepas.
¿Y en estos pueblos grandes construyen las casas con calefacción o no?
Según el dinero que se tiene, pero hay algunas que ya sí se ponen con calefacción o aire acondicionado también algunas, pero las menos. Ya la mayor parte es eso, con estufas eléctricas o estufas de gas o cosas así. Pero de cosas de estufas de, o sea, calefacción, los edificios grandes, si ya hacen alguna planta de 4 o 5 pisos, eso sí lo ponen calefacción, bien a gasoil o bien de carbón o como sea.
Nuestro personaje, el cautivo, era de los de rescate y le pusieron una cadena como de tal. Y así vivía entre cristianos cautivos en aquel baño donde el rey, el más cruel que conociera, ahorcaba, empalaba o desorejaba. El único que se libró fue un tal Saavedra, y todo por haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes. El cautivo, refiriéndose a Saavedra, narra lo que les pasó en aquella aventura. Encima del patio de la prisión había unas ventanas que pertenecían a la casa de un moro rico. Y un buen día en que los dos mataban el tiempo saltando con las cadenas, al levantar la vista vio que por una de las ventanas aparecía una caña con un lienzo atado a su extremo, que se movía como haciendo señas para que se acercara como así fue. Cuando llegó nuestro cautivo, comprobó que con el lienzo venían 10 cianís, unas monedas de oro que usan los moros, y que cada una de ellas vale 10 reales de los nuestros. Se guardó el dinero tan contento por aquel inesperado bien, y aún pudo ver que por la ventana salía una muy blanca mano que la cerraba muy deprisa, con lo que imaginaron que una mujer era la que había hecho semejante beneficio. De allí a poco sacaron por la misma ventana una pequeña cruz, hecha de cañas, y luego la volvieron a entrar, cosa que le sorprendió. Sería alguna cristiana, pensó. Pasaron los días sin que la ventana se abriese de nuevo, hasta que, transcurridos unos 15, apareció la caña y el lienzo que contenía en esta ocasión 40 escudos de oro españoles y un papel escrito en arábigo que, como ninguno entendía, tuvo que traducir un renegado de Murcia. Así que le dio el papel, pluma y tinta, y poco a poco lo fue traduciendo hasta el final en que dijo: todo lo que va aquí en romance, sin faltar letra, es lo que contiene este papel morisco. Y así de advertir de donde dice Lela Marien, quiere decir Nuestra Señora la Virgen María. Así que leímos el papel y decía así:
cuando yo era niña, tenía mi padre una esclava, la cual en mi lengua me mostró la zalá cristianesca y me dijo muchas cosas de Lela Marien. La cristiana murió y yo sé que no fue al fuego, sino con Alá, porque después la vi dos veces. Y me dijo que me fuese a tierra de cristianos a ver a Lela Marien, que me quería mucho. No sé yo cómo vaya. Muchos cristianos he visto por esta ventana y ninguno me ha parecido caballero, sino tú. Yo soy muy hermosa y muchacha y tengo muchos dineros que llevar conmigo. Mira tú si puedes hacer como nos vamos y serás allá mi marido. Si quisieres y si no quisieres, no se me dará nada. Que Lela Marien me dará con quien me case. Yo escribí esto. Mira a quién lo das a leer. No te fíes de ningún moro, porque son todos marfuces. De esto tengo mucha pena, que quisiera que no te descubrieras a nadie, porque si mi padre lo sabe, me echará luego en un pozo y me cubrirá de piedras. En la caña pondré un hilo. Ata allí la respuesta. Y si no tienes quien te escriba arábigo, dímelo por señas, que Lela Marien hará que te entienda. Ella y Alá te guarden, y esa cruz que yo beso muchas veces, que así me lo mandó la cautiva.
El renegado de Murcia, que entendió que aquel papel había sido escrito para uno de ellos, les pidió que confiasen en él. Y así sacó un crucifijo del pecho y con muchas lágrimas juró por el Dios guardarnos lealtad y secreto en todo cuanto quisieran descubrirle, porque le parecía que por medio de aquella carta iban a tener libertad y por ende verse él en lo que tanto deseaba, que era reducirse al gremio de la Santa Iglesia, su madre, de quien como miembro podrido estaba dividido y apartado por su ignorancia y pecado. Jurar por Dios.
Está mal visto, es decir, porque lo que uno tiene que jurar es por su propia conciencia, su propia dignidad de persona, es decir, dejemos a Dios en paz. O sea que este, digamos, este precepto es diciendo, vamos a dejar a Dios en paz. Si yo juro ante ti que he dicho la verdad, es por mi persona, y si me crees, tiene que creerme por mi persona. Yo no tengo que poner testigo en este caso a Dios, ¿por qué no? Porque es el nombre de Dios, es mucho más sublime que todo eso.
Con tantas lágrimas dijo esas cosas el renegado, que accedieron a confiar en él y así le contaron todo sin callar nada. Acordó en informarse de quién vivía en aquella casa por la que salía la caña, de contestar en otra carta a la mora diciéndole que si van a tierra cristiana ya irá con ellos y será su esposa. Total que a los dos días pudo dejar la carta en la caña recibiendo de nuevo monedas de oro y plata. Supo que en la casa vivía un moro muy rico llamado Ají Morato, el cual tenía una sola hija que, según la opinión de toda la ciudad, era la más hermosa de la barbería. De ello se había enterado el renegado, que estaba dispuesto a perder la vida en la empresa de dejarlos a todos en libertad. A los 4 días volvió a aparecer otra vez la caña con el lienzo tan preñado que un felicísimo parto parecía, tan feliz que resultó ser de 100 escudos de oro y una carta en la que le decía que ella le daría mucho dinero para que fuera rescatado por sí mismo y con sus amigos, y que una vez libre fuera por ella. Como cada uno quería ser el rescatado, se opuso tajantemente el renegado a que fuera así hasta que fuesen todos juntos, porque la experiencia le había mostrado cuál mal cumplían los libres las palabras que daban en el cautiverio. Porque muchas veces habían usado de aquel remedio algunos principales cautivos, rescatando a uno que fuese a Valencia o Mallorca con dineros para poder armar una barca y volver por los que le habían rescatado, y nunca habían vuelto por temor a perder la libertad alcanzada, borrando de la memoria todas las obligaciones del mundo.
Hombre, con cierta frecuencia, porque nosotros, yo sí lo hice, de ayudar a los que quedaban por allí. Porque aquí cuando vine, nos reuníamos clandestinamente, 5 o 6, y recuperamos lo que podíamos para ayudar a los compañeros que había en la prisión. Y se mandaron varios donativos a las organizaciones que teníamos, porque en la cárcel estábamos organizados también.
¿Pero eso se hace con normalidad o son casos aislados como el que
me
cuentas?
Hombre, casi sí. Porque la mayor parte de la gente estuvieron en la cárcel y en la guerra por cosas de que les pilló la guerra, y porque hoy se está demostrando que hay muchos que no saben por lo que han luchado. Que no lo saben por lo que han luchado. Y siguen con la cabeza esa metida en que el hermano este es el que nos tiene que llevar, el que nos da de comer y esas cosas. Que la ignorancia, por lo menos en estos pueblos, es muy grande la que hay. Y hay muchos que son tan incultos y no saben nada más que dónde les va la gente, dónde va el bulto. No, nada más que el bulto.
Pues así, el renegado vino a decir que le dieran a él el dinero con el que compraría una barca y así hacerse mercader y tratante de Tetuán y en aquella costa, y así, siendo dueño de la barca, pronto lo sacaría. Pero había una dificultad, y era que el moro no consiente que renegado alguno compre barca si no es bajel para ir en corso. Así que con la ayuda de un morisco de Aragón se hizo con la barca. La mora continuó dando dinero, y por fin quedaron para un próximo jumano sin antes rescatarse con 800 escudos él y más tarde los demás. La historia del cautivo continúa en el capítulo 41. Con él Zoraida dejará a padre y patria, y tras un encuentro con unos franceses llegarán a Vélez, Málaga. Eso será la próxima semana. Hasta entonces.